Nos acercamos ahora a la práctica de la dirección escolar en un espacio que nos propone la profesora de dirección de centros, Teresa Bardisa, con la colaboración de dos directores, de un centro público y de otro concertado.
Y para abordar el tema de hoy, que es los directores escolares, pues están con nosotros la madre Miriam Huertas, que es directora del centro concertado Santa María de las Rozas, y Francisco de Castro, que es director del colegio público San Miguel, también de las Rozas. Yo creo que está bien, me parece a mí, plantear este tema del trabajo de los directores, teniendo en cuenta que tenemos una directora mujer y un director, que un centro es público y que el otro es concertado, y que los dos trabajan en un contexto, de manera que no solo vamos a hablar de lo que ocurre dentro del centro, sino también de las relaciones que los centros establecen con su entorno, las familias, el ayuntamiento, etcétera. Bien, primera pregunta, ¿cuántos años lleváis de directores?
Yo llevo desde 1976.
Yo menos. Yo llevo 15 años aproximadamente, 14 o 15 años.
Claro, pero esto a mí me rompe una idea que siempre está circulando en el sistema educativo, y es que los profesores no quieren ser directores escolares. Y veo que lo vuestro es un caso especial, si queréis. Algo os ha atraído para ser directores, ¿no?
Bueno, yo soy religiosa y es normal. En mi congregación hay un superior que decide si se me presenta o no para que sea directora. Lo vieron oportuno, el consejo escolar aprobó que lo fuera y aquí estoy.
Bien, pero recibió el apoyo del consejo escolar, eso sí.
Sí, por supuesto.
Claro, pero no presentaron terna directamente usted.
Directamente
la propuesta.
Yo aceptaron y ya.
Y desde entonces.
Sí, sí.
Vale.
Se va renovando conforme va pasando el tiempo, que son 3 años.
Sí.
Y en el próximo no sé qué pasará.
Muy bien, pero ya lleva una larga experiencia. ¿Y tú, Paco?
Bueno, vamos a ver. Lo mío ha sido, yo entré de una manera casi accidental. Y la verdad es que, pues poco a poco, pues de alguna manera los compañeros me han ido manteniendo ahí. Yo ya tengo ganas de irme. De hecho, ahora mismo hemos renovado este año también, que la Comunidad de Madrid, por medio de un decreto que ha salido, sí, para la renovación de los directores, parece ser que nos van a prorrogar otros 4 años, ya teniendo en cuenta la LOE. Mi permanencia en la dirección ha sido, pues, quizá motivada muchas veces porque yo soy una persona de consenso. Creo que en los centros una de las carencias que ha habido o puede existir muchas veces es de consensuar. Uh-huh. Y yo soy una persona creo que un director, una característica, al menos en los centros públicos, los concertados en ese aspecto los conozco menos, pero en los colegios públicos creo que hay que consensuarlo todo y hay que negociarlo todo, hay que tener bastante paciencia y algunas veces pues una tolerancia tremenda, sin la cual sería imposible mantenerse.
Pero eso, fíjate tú, yo que también soy defensora, pues por lo menos del diálogo, de escuchar y tal, a mí me da la impresión de que a veces se puede resentir hasta la propia identidad del centro en ese relativismo de vamos a negociarlo todo. Yo creo que hay que definir, es una pregunta que os hago para ver vosotros qué pensáis, yo creo que las líneas maestras de vuestra propia institución, sean en un caso pública como el tuyo, Paco, o concertada como en el caso de la madre Miriam, no se puede estar fragmentando, rompiendo, no lo sé, os lo pregunto porque una cosa es mi opinión de que hay cosas que son sustanciales que podrían ser casi innegociables, no digo solo las legales, sino cuestiones de grandes principios en un centro, y otras que sí. Pero, a ver, madre Miriam, ¿no sé qué opina?
Nosotros tenemos claro que somos una congregación religiosa, sí, que tenemos un colegio y que una de las funciones es educar en valores, y en valores cristianos. Entonces, eso no se mueve, y los profesores que vienen saben a qué vienen, sí, uh-huh, y qué tienen que hacer. Ahí sí que eso es inamovible. También te puedes encontrar con problemas de familias en los profesores, pero son buenas personas. O sea, hoy el catolicismo tiene sus lagunas por circunstancias del entorno, pero eso no importa. O sea, si ellos respetan, si ellos actúan, si son buenas personas en el sentido de saber llevar a los niños, de hablar con los padres, se mantienen en el centro sin ningún problema, aunque haya una faceta que a lo mejor tú quisieras que fuera de otra manera.
Pero entonces, lo que hablaba Paco muy claramente de su esfuerzo por la negociación y por buscar el consenso, en su caso, si no lo hay, ¿Qué ocurre?
Sí, en mi caso también tengo que consensuar muchas cosas.
También.
Hay muchas veces que tienes que hablar con unos, hablar con otros. Es que pienso yo que para que un centro funcione, lo más importante es que haya un clima cordial. Si hay tensiones entre los profesores, ya el centro no funciona. O sea, ya ese es el primer problema. Entonces nosotros, a la hora de escoger al profesorado, hay un tiempo de prueba, nosotros podemos hacer eso. Entonces, si en los 3 o 4 meses primeros ves que no va la cosa bien, pues no lo coges para el año
luego
siguiente.
Luego usted juega con ventaja. Madre, ¿y su centro respecto a los públicos?
Yo tengo la ventaja. Sí,
claro,
en ese sentido sí tengo ventaja.
Bueno.
Tengo ventaja porque puedo.
Claro, puede
ejercerla. Y además, ya elijo... Elijo en las personas que tengo, a la hora del consejo escolar, de tener sí. las reuniones para ver si el profesor se coge o no se coge, siempre miramos que sean personas que por lo menos tengan una inquietud, sí. Una sensibilidad religiosa. No digo que sean excesivamente piadosas, sencillamente una sensibilidad religiosa que respete y que vibre con lo que es los
valores.
Cristianos,
sí.
que son lo que
sí.
el colegio intenta manifestar y promover y enseñar y dar.
Bueno, claro.
En tu caso.
En mi caso es un caso distinto. Primero, nosotros se accede al puesto de trabajo, son funcionarios.
Exacto.
Son funcionarios públicos, por lo tanto, yo no escojo. A mí me asignan y con lo que me dan tengo que trabajar. Entonces, siempre hay que negociar. Yo, es cierto. Yo creo que negociar y consensuando, al final las cosas salen adelante. El colegio San Miguel ha tenido una serie de vicisitudes a lo largo de como cualquier centro público. Yo procedo de Andalucía. Yo la verdad es que mi auténtica escuela fue, aparte de la normal de Salamanca, donde yo me preparé, donde me forjé fue en Andalucía. Y allí, en el centro donde estuve 7 años, y allí aprendí realmente lo que es el consenso, la negociación. Y yo, desde luego, lo he extrapolado al Colegio San Miguel y no me ha dado mal resultado. A las pruebas me remito. Yo llevo ahí a 14 o 15 años y la verdad es que no quiero echarme flores, pero he tratado, porque la verdad es que no es mérito mío, es mérito de los demás, el que me hayan dejado... consensuar y negociar, pero nunca se puede imponer nada, porque al final yo creo que hay que dirigir sin que parezcas que se dirige. Creo que ese es el auténtico reto de un director en un centro público, porque lo demás es muy fácil.
Y entonces eso, Paco, ¿cómo liga con todas las teorías del liderazgo y de la autoridad y de la autoridad moral y de la legitimidad del cargo? Es decir, hay discursos alrededor de lo que es la dirección escolar que son además contradictorios en muchas de las ocasiones. Es decir, yo no pretendo defender, yo creo que mis alumnos lo saben, un liderazgo unipersonal. Yo creo que lo que tú estás diciendo va más a un modelo que yo defiendo, que es un modelo colegiado, donde se negocian las cosas, se participa, etcétera. Pero parece que el profesorado no siempre está en disposición de colaborar, de... Claro, es que tú tienes una desventaja respecto a la madre Miriam. La madre Miriam pone un horario y la gente cumple. Y en primaria es verdad que también. En secundaria es donde va habiendo más problema, porque los profesores no están muy dispuestos a cumplir un horario. Incluso los de permanencia, vosotros, si te estás riendo, Paco, las 25 horas que creo que son de permanencia, vosotros tenéis mucha dificultad 30, para que alguien 30, se vaya. No, unas son de clase y otras son
sí,
de otro tipo de trabajo.
¿Sí? Sí.
Entonces, a eso me refería yo con la negociación, que a veces uno tiene que ceder principios que a lo mejor le va a costar mucho. Claro, los suyos son de una identidad muy clara, madre Miriam, y esos son irrenunciables. Pero que las negociaciones son complicadas, creo yo, con la profesora.
Vamos a ver, yo creo que no. Yo creo que todo depende del carácter del director. Creo que el director tiene que tener la suficiente, creo que, habilidad
sí.
para que no se note. Algunas veces no se tiene que notar. Yo creo que el liderazgo no está en... Al final se ejerce el liderazgo. El liderazgo lo da el otro, no lo ejerces tú, sino te lo da
se te otorga, sí.
Entonces no es cuestión de que uno se sienta líder, no. No es cuestión de que el que, si te sientes líder, estás equivocado. Estás perdido. El liderazgo te lo da el que está detrás de ti. El que colabora contigo, el que trabaja contigo. Y si tú vas siempre el primero, una de las cosas que yo siempre he dicho y creo que se debe hacer, eres tú el primero. Es decir, cuando hay que hacer algo, tú tienes que ser el primero que estás delante, porque si no estás perdido.
¿Y entonces cómo delegas? Que es una faceta importantísima en un director.
Hay que delegar, hay que delegar.
¿Cómo dices que tú tienes que estar siempre delante?
No, delante, cuando digo delante me refiero, vamos a ver, delante me refiero en el sentido...
De ejemplo.
De ejemplo.
Ya.
Simplemente ser ejemplo.
Siempre el ejemplo. Pronto...
Efectivamente, vale, siempre el ejemplo. Nunca que cuando llegue la hora de irse, tú no tienes que ser el primero en irte, si hay que quedarse media hora más o tres cuartos de hora más, hay que ser...
Madre Miriam, ¿cuál es su opinión respecto
Yo
a esto?
Yo hago una cosa siempre, que no sé si es buena o mala, pero a mí me da resultado. Yo procuro ser una persona humana con los profesores. Y hay veces que a lo mejor no te vendría a ti bien que se fueran un día por alguna razón, pero te lo piden y yo cedo. Yo digo, sí, vete, accedo a que se marche y yo me quedo a lo mejor en su puesto o se queda otro, porque en nuestro colegio hay mucha colaboración en ese sentido. Si alguien necesita marchar por alguna razón, siempre no es un capricho, siempre es algo importante, se marcha y otro cubre ese puesto sin ningún problema. O sea, ahí hay una coordinación muy buena. Eso genera amistad, eso genera estar a gusto. Entonces, al estar a gusto, tú trabajas con gusto.
Claro.
Porque sabes que si yo hago esto, otro día me lo pueden hacer a mí si lo necesito. Y eso lo hacemos allí. Entonces, yo tampoco voy detrás de si están cumpliendo con las clases, con el horario, si las cosas van mejor o peor. Tienen libertad total los profesores para actuar y dar su tema y únicamente, pues si te viene, por ejemplo, de la administración que hay que darle más a la lectura, hacer más hincapié, sí. Pues entonces se hace un proyecto, se trabaja ese proyecto y se revisa de vez en cuando cómo va esto. Pero si no, tienen libertad total para actuar siempre dentro de unos cauces.
Uh-huh. ¿Y los cauces son marcados por la propia institución, por el equipo, por el consejo escolar? ¿Quién marca directrices?
Las directrices las marcamos en el colegio, normalmente incluso con los profesores.
Exacto.
Nosotros tenemos unas cosas claras y otras cosas que son opinables y allí todo el mundo decide, opina y se hace. Y además es que como está todo el mundo está de acuerdo, pues sale bien.
Si tuviéramos que hablar ahora de... vamos a hablar después de las competencias o de las funciones que tienen atribuidas los directores escolares y que ha habido estudios que muestran a qué se dedican más los directores que otros. Pero una primera síntesis que me interesa escuchar de ustedes es ¿qué es lo más complejo y qué es lo más sencillo en el trabajo del director o de la directora?
Para mí lo más complejo es la documentación que hay que presentar en distintas épocas del año, que si los horarios que son siempre los mismos, pero que tienes que presentarlos en el mes de febrero los de primaria, en el mes de abril los de secundaria, y a mí se me olvidan muchas veces las cosas y siempre voy...
con retraso.
Con retraso no, por lo menos con prisa.
Ajá.
Y luego otra cosa que tampoco me va mucho, porque no me gusta, es todo lo referente a la informática, y ahora está todo informatizado.
Claro.
Y todo lo informatizado, como a mí no me gusta, y lo tengo que hacer, pues cuando me toca hacerlo, pues eso me cuesta.
Mal rato.
Lo hago, pero me cuesta. Todo el programa del SICE ahora, que me toca a mí hacerlo, pues lo hago, lo tengo que hacer, pero no es que... Y lo cojo normalmente en fin de semana, para que yo pueda tener paz y no me tenga ningún problema por fuera, pero que sí que me cuesta. Eso es lo más complicado. Lo demás no tiene complicación ninguna.
Ahora le preguntaré lo que más le gusta. A ver, Paco, en tu caso,
bueno,
lo que menos.
Vamos a ver, el problema mayor que tenemos los centros públicos hoy es quizá los servicios. Uno de los problemas que tenemos que sobrecarga la excesiva labor del equipo directivo, no ya solo del director, sino del equipo directivo, es el comedor. El comedor escolar, aunque parezca algo que forma parte de la dinámica y de la vida del centro, aunque parezca una tontería, el comedor absorbe una cantidad de tiempo tremenda, tremenda. Son unas energías tremendas porque realmente es difícil. Es difícil ahora mismo en los comedores, raro es el día. En la cocina puede haber a lo mejor tres o cuatro menús diarios. Es decir, uno para alumnos de religión islámica, algunos que tienen una dieta, algún celíaco, etcétera. Es decir, un comedor, y eso genera una dinámica tremenda. Y después, el tema del comedor, hay que tener en cuenta que los niños salen a la una, y cuando entran están 2 horas, tienen 2 horas. Tenemos 2 horas y es un periodo muy largo. pueden emplear media hora en comer, pero el resto, la hora y media de restante, están en el patio.
¿Y quién se encarga?
Tenemos monitores que contratan las empresas, que con la mejor voluntad, evidentemente, pues es un problema, es muy difícil vigilar a los niños, porque algunas veces se carece de autoridad, se carece de preparación, no están suficientemente preparados, a pesar de que las empresas ponen el máximo empeño en buscar gente, seleccionarla y todo lo demás, pero es un problema. Ese es uno de los grandes problemas. Quizá el resto es más fácil. Yo digo que si los colegios no tuvieran comedores, para los equipos directivos las cosas serían muy fáciles, porque el tema del consenso y la negociación, ser humano, como decía la madre Miriam, pues es fácil. Yo también cedo mucho en cuanto a... y la gente responde siempre. Sí, es decir, aquí nosotros no tenemos problemas de convivencia precisamente porque somos todos muy humanos. Es decir, que cuando hay algún problema en el centro y algún profesor tiene algún problema, estamos todos ahí como una piña. O sea, esto es importante. Pero ese es el gran problema, el problema mayor. Probablemente es uno de los grandes... otro de los problemas que tenemos ahora mismo en la enseñanza pública es el exceso de demanda de ayudas de comedor, ayudas de libros. Estamos rellenando papeles, somos una auténtica burocracia, como decía la madre Miriam.
Ya, bueno, pues vamos a pasar a lo que más le gusta de su cargo.
Pues a mí me gusta cuando veo que los chavales van saliendo, que van siendo personillas, que llegan un día al colegio todos contentos porque han sacado buena nota en la asignatura que tú le diste. Eso me satisface. Y te ven en la calle y te dan un abrazo, que no es tan fácil, porque las monjas, no a todo el mundo, y vestida de monja, que se nota, no a todo el mundo le parece tan bien. Pero yo me he encontrado chavales que me han encontrado y han soltado a sus amigos, me han dado un beso y se han vuelto otra vez, y eso me satisface.
O sea, la parte emocional en este caso, la parte afectiva. Está
sí,
muy bien.
Y sobre todo con los profesores, el contacto que yo tengo con ellos de cordialidad a mí me satisface mucho. Y con los padres son un encanto. Tenemos una sociedad de padres, o sea, una asociación de padres, una junta directiva que te ayuda un montón. Pides cualquier cosa y los tienes a tu lado. Todo eso es lo mejor.
Bueno, pero eso entra dentro de su capacidad de negociación. Seguro que se ha ganado su asociación, ¿no?
No sé si me la he ganado o no, pero a mí me va muy bien.
Claro.
Y a ellos no sé cómo les irá conmigo.
Fíjese, madre Miriam, una cosa que me ha gustado de lo que ha dicho es esa parte afectiva en su caso, cómo usted lo vive. Porque algo que yo he escrito en secundaria, a lo mejor usted, que tiene secundaria también, no está de acuerdo, es que yo creo que se presta poca atención a la parte emocional de los preadolescentes. Quiero decir que hay una cierta obsesión en el profesorado por lograr el currículum, ¿no? Por lograr la parte académica, y ellos dicen que no se sienten preparados, que ellos no son psicólogos, que ellos no son tutores, etcétera, y esa parte emocional es la que menos se cuida, quizá por estas razones, en un periodo que es tremendamente complejo como es los 12-16 años. O sea, que por eso me gusta que usted, la parte que más le agrada de ser directora, es la parte de la que recibe afecto. Y yo le estaba preguntando si la de la respuesta del profesorado y el cuidado por lo emocional y lo afectivo, ¿se cuida o no se cuida? Paco, y en el tuyo, lo que más te gusta.
Sí, sí. Yo creo que el tema afectivo, desde luego en eso coincidimos plenamente. El tema afectivo con los niños es lo más gratificante de la enseñanza. Si yo tuviera que resaltar algo de toda mi vida profesional, yo estoy en la enseñanza, ya podría estar jubilado. Estoy en la enseñanza por una serie de razones personales, continúo. Pero desde luego, si yo me tuviera que llevar algo de la escuela el día que me vaya, será la parte afectiva. Yo algunas veces, nosotros hacemos una fiesta de fin de curso y cuando yo me dirijo todos los años a los padres y a los niños que se van y le digo que hay una cosa que desde luego no pueden pagarnos a nosotros y es el tema afectivo. Es decir, ese punto no nos lo va a pagar nadie y eso no nos lo paga ni la administración ni lo va a pagar nadie. Y eso nos sentimos muy pagados con eso, ¿eh? Todo el profesorado. Yo creo que ese tema, y eso lo ves en la cara del profesorado, cuando finalizan los cursos, cuando se van los alumnos, los niños, es la parte afectiva, es lo que nos mantiene vivos.
Sí, pero hay una parte que es complicada, creo yo entender, que es por una parte cómo tenéis que ser defensores ante los profesores, de los padres que vienen con las quejas y el lío y tal, y por otra también defensores de esos profesores y ante la administración. Es decir, es una especie de pim pam pum, ¿no? Por un lado y por el otro os dan, digo yo, afectivamente a lo mejor,
sí.
Pero que en general os estáis situando en el límite.
Somos el medio.
Ahí en medio. En el medio.
Estamos en el medio.
Yo no sé exactamente lo que pasa, pero hay veces que te hablan muy bien, te ponderan a una persona y a los dos días otro padre diferente te la pone por los suelos.
Sí.
Entonces yo lo que me estoy dando cuenta es de que tampoco puedes, o sea, tú intervienes para suavizar,
sí.
Le pones toda la buena voluntad a favor del profesor, porque tienes que hacerlo, le pones toda la buena voluntad al profesor con respecto al padre para que no haya molestia,
sí.
Intentamos suavizar y por ahí salimos.
Bien.
Porque no puedes hacer otra cosa.
Ya.
Tienes que intentar conciliar una postura que puede ser diferente.
Ya, lo que pasa es que ahí se le va tiempo seguramente a los dos en primero comprender cuál es el fenómeno que ha ocurrido, intentar interpretar por qué A o B, etcétera. Otro de los problemas que parece que hay y que no han señalado ninguno de los dos, lo cual me parece positivo, es el tema de la cantidad de chicos, chicas inmigrantes que aparecen ahora mismo en Las Rozas. Y que cuando yo estuve en una última entrevista en el instituto, uno de los institutos de secundaria, era un tema que era como una losa encima de la mesa del director. Yo sé que usted tiene una experiencia, madre Miriam, con el aula de enlace y que el comportamiento de su centro respecto a algunos niños y niñas a mí me sorprende. Por ejemplo, el hecho de que asistan niñas musulmanas a su centro y que usted no les exija el uniforme.
El aula de enlace es un aula de paso.
Sí.
Entonces, yo a una familia emigrante que no tiene posibilidades, yo no le puedo pedir,
perfecto,
que se compre un uniforme.
Eso es.
El otro día tuve una conversación con una mamá que me
reprochaba, quizás.
Me dejó un poco cortada. Porque me dijo que cómo era posible que en un colegio católico yo permitiera que niñas musulmanas asistieran con el velo a las clases, porque están subiendo ya están soltando en español y están subiendo algunas clases. Y yo le dije que si nosotros religiosas no empezábamos siendo abiertas y respetuosas con otros niños, ¿cómo iban a serlo luego con nosotros? Se cayó. Las niñas están de paso, no son niñas que luego se vayan a quedar, pienso que sería mal para ellas, no por otra cosa. Y están bien. Y...
¿Pero por qué, madre?
Pues,
a mí me parece que sí ha vivido un proceso de integración bueno, de acoplamiento. A lo mejor lo ideal es que se quedara en su propio centro. ¿Por qué tiene que irse a otro?
No, deciden ellos.
Pues, pero si pidieran quedarse, se quedan.
Si piden quedarse y hay sitio, se quedan. De suyo, hay chavales que ya se han quedado.
Ah, ¿ves?
O sea, que yo no
es
que digo que se marchen. Lo que ocurre es que nosotros somos muy respetuosos con ellos. Si vamos a la capilla, no van.
Claro.
Si vamos a hacemos alguna cosa, bueno, únicamente fueron al acto de la paz, porque me parece que eso es un acto que vale para todo el mundo. Lo hicimos metiendo más hacia lo católico, o sea, pusimos puntos que tenían que ver con la religión, enfocábamos desde nuestro punto de vista, pero como la paz es para todos, ellos hicieron lo que les correspondía a ellos.
Uh-huh.
Y en la fiesta de fin de curso ellos actúan, y en la fiesta de Navidad ellos actúan, y cantaron hasta un villancico acomodado a sus jergas, porque hablaron todas las lenguas de las cuatro o cinco lenguas diferentes que hay en el aula. Nosotros no tenemos problema con esos niños, ni los niños con ellos.
Entonces usted cree... Al menos es mi opinión, pero ¿usted está de acuerdo en que se ha exagerado excesivamente?
Es que yo no tengo muchos.
¿Y tú, Paco, tienes muchos?
Vamos a ver, nosotros en Las Rozas, desde hace quizá, yo creo que 8 o 10 años, están llegando.
Sí.
Quizá más. No, ahora mismo no recuerdo, pero quizá sean 8 o 10 años aproximadamente. La verdad es que el problema que existe en Las Rozas es el desigual reparto de la inmigración en los centros. Este es el gran problema.
Pero perdona que te interrumpa, no es de Las Rozas, es una queja generalizada.
Vale.
Primero, que los públicos asumen más,
sí,
y que el reparto no es equitativo.
No es equitativo, eso es cierto. Ahora mismo en Las Rozas, tres colegios públicos, estamos soportando el mayor índice de inmigración. Hay uno de ellos que tiene el 66%, otro por ahí debe andar, otro quizá el 70%, y nosotros, que estábamos el curso pasado aproximadamente en un 20, ahora mismo estamos en un 26. Es decir, este año
un tercio de la población
hemos
escolar.
Crecido. ¿Qué problemas genera la inmigración? Bueno, pues el principal problema que tienen los niños algunas veces son problemas sociales, problemas económicos. El lastre es tremendo, es un problema, ese es un problema. Y en general el nivel, traen un nivel inferior. Bien es verdad que la mayoría de los niños poco a poco se van adaptando al sistema, la mayoría, no digo todos, ¿eh? Pero claro, evidentemente muchas familias, sus problemas personales no coinciden, no valoran la educación lo mismo que la podemos valorar nosotros, porque evidentemente sus necesidades primarias, un inmigrante cuando viene a este país viene a cubrir unas necesidades primarias, que son de tener unos recursos económicos que nosotros ya, no digo que los tengamos totalmente cubiertos, pero sí en mejor situación. Y evidentemente eso genera un problema en los centros que vamos paliando bastante, yo creo que con bastante dignidad, pero sería aconsejable un igual reparto.
De acuerdo, apoyo la moción. Vamos a ver, no nos queda tiempo, siento mucho, podemos seguir más rato, pero no hay lugar. Una pregunta de sí o no, ¿animaríais a compañeros vuestros profesores a que fueran directores de vuestros centros?
Yo creo que sí, yo desde mi punto de vista creo que sí, lo único que hay que tener es paciencia, tolerancia y desde luego muchas ganas de trabajar.
Yo ya la tengo a la persona que me va a sustituir.
¿Ha hecho la campaña previa ya?
Ya tengo la campaña hecha, está preparándose, es una muchacha encantadora, creo que no vamos a tener problema. Yo seguiré detrás para irla poniendo un poco más al día, sí. Si alguna duda tiene, porque va a ser nueva, dentro de poco ya asume competencias cuando yo no estoy y va a dar resultado.
Bien, nos ha quedado temas importantes como que yo quería haber abordado, que es el papel del contexto en el centro, es decir, la producción externa para la convivencia en este caso, pero no importa, yo sé que nuestros alumnos pueden buscar esa información. Quiero despedirme agradeciéndole a los dos su participación y el buen tono que rige en ese ayuntamiento entre los directores, porque se conocen ustedes hace tiempo, veo que sonríen y que tendrán muchas cosas que compartir en beneficio de la educación de Las Rozas. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.